mucho de nosotros nos pasa que cuando venimos a vivir a Alemania, ya sea por trabajo, por estudio o simplemente por cualquier otra razón, nos cambia el panorama y nos enfrentamos a distintos retos o problemas, por así llamarlo, que nos afectan de forma personal. Por ejemplo, el extrañar a la familia, extrañar el clima de nuestro país o incluso pues nuestro círculo de amigos o la cultura, el trato de la gente en nuestro país de origen al que tanto estamos acostumbrados. Y pues estos retos pueden causar o tener efecto a nosotros mismos y causar un malestar, por así llamarlo. Muchas personas pues llegan a sufrir hasta depresión, tienen episodios depresivos por este tipo de cuestiones, este tipo de retos o este tipo de problemas, como expatriados, como estudiantes internacionales, como profesionales en el extranjero. Y justo en este capítulo estoy muy contento de que tuvimos la oportunidad de hablar con una psicóloga especializada en este tipo de situaciones, en Beratung, o lo que se llama como asesoría a estudiantes y profesionales en el extranjero, a personas que están comenzando su vida en otro país. Esta licenciada es María Teresa González Osorio, egresada de la UNAM de México, con una carrera en psicología. Y ella en este capítulo nos ofrece una perspectiva pues un poco más introspectiva, un poco más analítica de nosotros mismos, porque cuando vivimos esa clase de problemas no nos damos cuenta o no sabemos bien qué es. Aquí Maritere en el episodio nos aclara muy bien, con términos muy precisos y también herramientas muy útiles, qué son estos retos y cómo poder enfrentarlos. Así que muchas gracias por estar escuchando Alemania sin pelos en lengua, el podcast diseñado para compartir ideas, opiniones y experiencias sobre temas relacionados a Alemania. Es un programa producido por latinos que viven en Alemania y está hecho para todas aquellas personas que hablan español y que les interesa conocer más sobre la cultura, educación, política, economía y entretenimiento en Alemania. Muchas gracias por escuchar y espero que lo disfrutes. Pues bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Hoy estamos con Maritere, y Maritere pues es una psicóloga que vive en Alemania desde hace muchos años. Y hoy nos va a hablar, o vamos a platicar más bien, sobre los retos que vivimos como estudiantes, como profesionales y en general como extranjeros al vivir y venir aquí a Alemania. Y pues bueno, personalmente, y yo también conozco muchas personas que no solamente se enfrentan a retos académicos o profesionales, sino también a retos personales, ¿no? Que tienen que ver más con la cultura y más con las personas que viven en este país. Y bueno, creo que Maritere nos puede proporcionar una perspectiva nueva que tal vez muchos de nosotros no vemos, y también nos va a hablar de mecanismos o herramientas que se pueden utilizar para afrontar estos retos interculturales. Y bueno, antes de seguir hablando, preséntate, Maritere, dile al público quién eres y qué es lo que haces aquí en Alemania.
Pues muchas gracias, Gustavo, por el programa, por la invitación aquí a Alemania sin pelos en la lengua. Bueno, pues tú ya dijiste, soy psicóloga, me reinventé como psicóloga en Alemania, ya siendo migrante y siendo mamá de 3 hijos. Entonces, bueno, ya después hablaremos de esas cosas, pero sí. Soy de Oaxaca, México, y hace 23 años que vivo en Alemania, en Hamburgo. Uh-huh. Y bueno, esta posibilidad de estar siendo migrante en esta condición me llevó a hace algunos años, muchos años antes de la pandemia, a ofrecer servicios de asesoría psicológica y de orientación y coaching a nivel online. Entonces ya llevamos desde el 2008 dando este servicio a nivel pues sí, a distancia.
Ya, perfecto. Aquí estamos. Perfecto. Y bueno, cuéntanos un poquito, Maritere, ¿Cómo fue que te viniste a Alemania? ¿Cuál fue la razón que te trajo para acá? Y pues, ¿qué te hizo quedarte también? Porque ya 23 años ya es un buen rato. Entonces, cuéntanos un poquito más de tu historia para saber cuáles fueron tus motivos.
Bueno, pues mi motivo fue el amor. El amor me trajo por aquí. Conocí a mi actual esposo hace 25 años en Oaxaca. Él iba a estudiar una maestría allí en la Universidad de Guadalajara y se inscribió y después dijo, bueno, antes de que inicie el semestre voy a darme una vuelta por el sureste, que dicen que es muy bonito. Llegó a Oaxaca y dijo, ya no regreso a Guadalajara, me quedo aquí. Perdió el semestre, mejor dedicó a estudiar el español y ahí nos conocimos un mes después de su estancia. Entonces fue así todo muy, muy
Muy
rápido,
rápido, muy fugaz.
fugaz, no, muy intenso.
Ah, bueno, sí, ajá.
Sí, pues ya llevamos 25 años juntos, 23 casados,
Sí.
y eso fue lo que me llevó a tomar la decisión juntos de venir a Alemania y quedarnos aquí a vivir.
Ya. No, sí, confundí la palabra fugaz con rápido, el español ya se me va a veces, pero sí,
Sí, también fue fugaz e intenso.
ya, pues qué bueno que todavía continúa el matrimonio, eso me alegra mucho. Conozco muchas historias, que igual y se vienen y luego hay problemas ahí con el papeleo y todo, pero bueno, las historias que quedan siempre son bonitas. Ahora ya ejerces como psicóloga también o como coaching, como Berater, lo que se conoce en alemán, y das asesoría o coaching más bien a extranjeros aquí en Alemania que se enfrentan a distintos retos, y es justo de esos retos que queremos hablar en este podcast. Nosotros ya hablamos en otra ocasión sobre algunos de los retos que algunos latinoamericanos o en general extranjeros nos enfrentamos acá. Y pues bueno, tú hablas, me mencionaste siete retos o siete, ajá, exactamente,
Retos.
exactamente, que nos enfrentamos al venir a Alemania. Y pues hay que comenzar, yo creo que pues hablando pues del primer reto, del primer problema que tú ves como psicóloga que nos venimos a enfrentar acá como extranjeros.
Bueno, no es algo que yo inventé o algo que yo descubrí, desgraciadamente. Esto ya es un trabajo de investigación que han hecho especialmente un psiquiatra que se ha dedicado mucho sobre el trabajo del migrante y del estrés migratorio, del síndrome de Ulises. Él ha investigado mucho, él es español y se llama Josefa Axotegui, no. Axotegui, perdón, Axotegui, nombre vasco. Y Axotegui habla de siete duelos migratorios y me parece que es importante que los podamos rescatar porque nadie nos dice esto, ¿no? Ni cuando venimos o la gente viene en plan de estudios o por una plaza de trabajo, no nos mencionan que nos podemos enfrentar a estos duelos y que hay un choque cultural. Entonces es importante saber ponerle nombre a estas sensaciones, sentimientos, para reconocer primero, no estamos locos, no estamos mal, no somos desadaptados, no somos anormales, sino se refiere a una serie de procesos naturales y normales a los que nos enfrentamos los migrantes. Y él habla de siete, por ejemplo, el primero habla de el duelo por familia y amigos. Y aquí, bueno, antes me gustaría aclarar que cuando hablamos de duelo, Gustavo, no nos referimos a la pérdida física de un ser querido, ¿no? Duelo viene de la palabra dolor, ¿no? En ese sentido, hay un dolor, hay una pérdida. En ese sentido se maneja el duelo. Y tenemos una pérdida. La primera pérdida que tenemos o el primer dolor es el dolor por la familia, por dejar la familia y amigos. Ciertamente, tú sabes que en América Latina la familia, la red de amigos es muy importante para nosotros. Entonces, llegar a un país nuevo, al país de acogida, implica empezar de cero. ¿Quiénes van a ser mis amigos? No los hay. ¿Quién va a ser mi nueva familia elegida? No las tenemos. Entonces hay un dolor y esto nos puede llevar a la soledad, nos puede llevar al sentirnos aislados, nos puede llevar también a un sentido de nostalgia que se puede convertir en melancolía y hay un riesgo posible de tener un episodio o cuadro depresivo.
Claro.
Entonces hay que estar atentos a esto, reconocer.
Claro, sí, totalmente, sí. Y lo he visto en muchísimos, bueno, en mi caso que yo he estado en contacto con muchos estudiantes, sí, lo he visto este duelo que mencionas por la familia y también por los amigos. Tú estás, bueno, sobre todo en México, por ejemplo, tú que vienes de allá y yo también, nosotros estamos acostumbrados a prácticamente conocer a las mismas personas desde que naces hasta que vas a la escuela, hasta que te gradúas y cuando vienes acá pues te mueven el tapete y ya no conoces a nadie, es difícil hacer amigos, tú crees que te puedes adaptar muy bien, pero pues esta misma cultura que también es tan diferente te lo hace difícil, ¿no? Y sí, totalmente de acuerdo que ese es un duelo súper importante.
Y el segundo duelo no es por orden de importancia, todos son igualmente importantes, ¿no? Pero hay el segundo duelo que es el duelo por la lengua, Gustavo, por el idioma. Y cuando me refiero o nos referimos a la lengua, es mucho más que poder hablar el castellano o el español o lo que sea, ¿no? De nuestros países de origen, porque el idioma nos conecta con otra simbología, ¿no? La lengua implica, por ejemplo, también el lenguaje no verbal. Tú sabes cómo hablamos en América Latina, ¿no? Los italianos tienen un poco de eso. Hablamos con el cuerpo, con las manos, nos movemos. La lengua también implica, por ejemplo, el sentido del humor. ¿Cómo hablo yo con este sentido del humor? Con los dobles, con los albures incluso, ¿no? Entonces, si te das cuenta, no es solamente el hablar el español, sino todo lo que está simbolizando en el
Lo
idioma,
que implica.
lo que implica, ¿no? Los chistes, el humor, me decía un cliente o paciente de Venezuela, dice, extraño cómo se habla en mi tierra, ¿no? Ahí decimos, ¿qué pasa, huevón? ¿No? Y con cariño, ¿no? No sé qué signifique huevón en otros lados, en México significa flojo, ¿no? Pero en mi paciente me decía, ¿cómo extraño que alguien me diga, ¿qué pasa, huevón? ¿Qué pasa, raza, rata? ¿No? Eso, por ejemplo, tiene una connotación que nos conecta con el cariño también. Entonces, fíjate todo lo que implica la lengua.
Sí, no, totalmente, y sobre todo, pues bueno, incluso, pues bueno, ahí ya estamos hablando a un nivel más profundo, pero incluso hay latinos que se vienen y les cuesta incluso el comunicarse básicamente, o sea, porque el alemán es una lengua difícil y pues obviamente si tú no has vivido acá, no tienes mucha experiencia, por así decirlo, mucho vocabulario, pues también te resulta muy desesperante el no poder entender o no poder darte a entender, ¿no? Y sí, o sea, son esas dos cosas, ¿no? Es
Claro.
el comunicarte claramente y darte a entender. Y el otro es, pues, esta cuestión ya un poco más profunda del lenguaje, todo lo que implica, que es, pues, lo que mencionas precisamente eso,
Sí.
como lo que simboliza.
Claro, el metalenguaje. Y aquí el riesgo es de que si yo me quedo con este dolor prolongado, hay un riesgo de que yo me aísle, en la insolación, ¿no? El aislamiento por el miedo a no poder hablar y no poder expresarme en el nuevo idioma. Entonces me voy aislando y también esto va creando soledad. Quizás se pueda convertir, quizás no tiene que, pero hay una tendencia a tener ansiedad. Entonces hay que estar muy atentos a esto. El tercer duelo, duelo por la cultura. Y cultura es no solamente la manifestación artística que hay en nuestros países, sino cultura en el sentido amplio de la palabra, los valores, la comida, el humor, lo que nos conecta con el otro, todo eso lo perdemos también. Entonces aquí empezamos de cero, queriendo, intentando entender los códigos sociales, ¿no? Las costumbres, los buenos modos, y son muy diferentes, ¿no?
Sí,
De
¿no?
América
Y
Latina al norte de Europa especialmente.
sí, ¿no? Y eso se me hace muy chistoso que lo tocas. Yo no sabía cómo describirlo, aunque lo he sentido varias veces. Por ejemplo, cuando le quiero hablar a un amigo o a una amiga sobre algún comediante mexicano o algún artista mexicano sobre mira cómo canta Juan Gabriel o Luis Miguel y mira cómo el sentimiento de la canción, no lo entienden porque no saben qué es esa cultura, no entienden a Pedro Infante, por ejemplo, o cosas así. Entonces, como esta desconexión también, no sabía cómo llamarle, pero qué bueno que aquí le estamos poniendo nombre a eso.
Sí, por ejemplo, hay un cliente, un paciente que me decía, yo llegué, él estaba vino por el tema de los enfermeros y enfermeras que están viniendo, y dijo, a él le dijeron, a partir de aquí en Alemania todo va a ser en alemán y sus vidas que sea en alemán en lo posible para poder integrarse. No es la manera, no es la manera, es un factor importante, pero no es la manera de cortar así de tajo como el cordón umbilical, corto y ya me separo. No, no es así. Hay un proceso de readaptación, de integración, de entender la cultura y también valorar mi cultura. Entonces, mi cliente o mi paciente me decía, ¿cómo extraño no poder cocinar en mi idioma y no poder escuchar música en mi idioma, las rancheras, las músicas rancheras, porque estoy escuchando todo el tiempo música en alemán para aprender alemán? Y yo le dije, a ver, momentito, momentito, ¿quién te dijo que está prohibido que cocines tu comida mexicana? Porque él es mexicano. ¿Quién te prohibió no escuchar música de tu país, de nuestro país? Entonces, a veces hay una autoexigencia o una exigencia social para decir, tenemos, ya quedamos aquí y aquí hay que crecer. No es así, no es así. Imagínate, es como un nopal, los que conocen el nopal o el cactus, que de repente de tu tierra te lo plantes aquí. Necesita un proceso, ¿no?
Claro,
De
claro.
readaptación, de tierra, de la luz, a ver. Así nos pasa a nosotros. Entonces, como
Okay.
ves, es un duelo muy importante.
Sí, totalmente. El cuarto,
El
Maritere.
cuarto es el duelo por la tierra.
¿Y
Y
eso es?
tierra, me refiero, nos referimos a el paisaje, la luz, la luminosidad, el olor, ¿no? De los lugares característicos,
Sí.
la humedad, la iluminación, o sea, todo eso. Entonces, imagínate, aquí llegamos y todo es muy bonito. Al principio, ver las cuatro estaciones, por ejemplo, tan definidas, pero también extrañamos el sol, también
Claro,
extrañamos
sí.
esa otra luz, ¿no?
Sí, sobre
Que nos
todo.
soporta, médica.
Sí, sobre todo aquí en Alemania eso pega muy fuerte, ¿no? En invierno, cuando oscurece a las 4 de la tarde, tú pues pierdes la sensación del tiempo, no sabes si es de día, si es de noche, y eso sí tiene un efecto muy fuerte. Al menos en mí, yo me acuerdo cuando llegué aquí a Alemania, sí fue bastante fuerte el cambio de horario también. Entonces, es algo en lo que te acostumbras, y pues, bueno, como tú dices, también están muy marcadas las estaciones. En verano, unos días con mucho calor, en invierno, muy frío. Entonces, sí es muy diferente a por ejemplo, a Guadalajara, que yo vengo de allá, donde todo el año es prácticamente el mismo clima, ¿no?
Verano, claro,
Exacto.
y el riesgo de quedarnos aquí en este duelo es
Sí.
de que, como tú dices, estos inviernos largos, noches largas, días cortos, hay un riesgo de padecer depresión estacionaria, ¿no? O depresión invernal, que también está reconocido a nivel psiquiátrico. Entonces, hay que estar atentos a esto, cómo me estoy sintiendo en el invierno. A mí también me pasa, después de 23, mi energía baja, me siento más melancólica, no tengo la energía que tengo en el verano, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, hay un reajuste en nuestro cuerpo, porque no estamos acostumbrados, no venimos de esta tierra. El quinto duelo es el duelo por el estatus. Y aquí hablamos de estatus social, estatus académico, estatus económico, y también es importante.
Sí.
¿Qué pasa? Mucha gente tiene una preparación universitaria, académica en sus países de origen, ¿no? Son doctores, tienen puestos importantes o reconocidos socialmente, llegan aquí por las razones que sean y estas formaciones no son reconocidas en Europa. Tienen que empezar de cero. En lo que hacen el reconocimiento y exámenes y que también son gastos muy fuertes económicamente, tienen que empezar lavando platos, tienen que
Claro.
empezar cortando manzanas,
Claro.
cosechando las fresas, en trabajos de construcción. Estos trabajos son dignos, sin duda son dignos. Sin embargo, me refiero a que gente que viene como médicos, como
¿Cómo son
primero,
percibidos? ¿No? No, no se
¿no?
perciben de la misma manera.
Entonces, hay también, se pierde ese estatus. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay un riesgo de padecer una crisis existencial, porque basamos nuestra identidad en lo que creemos que somos. Somos más que un título, ciertamente, somos más que eso. Sin embargo, a nivel personal, sí nos pega, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, yo, mi primera formación fue de licenciada en Derecho, estaba trabajando como abogada y de repente aquí, nada de nada. Mis estudios no eran válidos y tenía yo que empezar de cero. No, dije, pues no, ¿qué hago? Entonces sí, yo tuve una crisis existencial. Si yo me defino como desde ese punto de vista, ¿no? Entonces
Claro.
vamos a ir aprendiendo a reinventarnos, pero es un duelo, ciertamente.
Sí, totalmente. Y ahorita para mencionarlo rapidito, justo de eso hablamos en un podcast anteriormente con una invitada que se llama Paola Hernández, el podcast número 38. Se los recomiendo para que lo escuchen porque tocamos este tema desde su punto de vista y precisamente ella también es abogada en México y nos cuenta, bueno, así para decirlo rápido, cómo esta maestra o esta instructora de que le estaba induciendo a la cultura alemana, le hablaba de cosas muy básicas, como si fuera una persona no culta, pues, pero pues ella en México ya era una abogada, trabajaba para el gobierno, tenía cierto estatus, por así decirlo, reconocido a nivel social, y pues llegas aquí a Alemania y no eres nadie, y eso cuesta mucho, ¿no?
Sí,
Pero sí, súper importante
sí,
ese duelo.
sí. Entonces también reconocerlo, ¿no? Que hay un dolor y una pérdida por lo que yo tenía y
Claro.
aquí no es reconocido o no es valioso para
Claro.
el país de acogida.
Ya.
El sexto duelo, Gustavo, es el duelo por el grupo de pertenencia. Entonces, más que ahí está pues la familia como el primer duelo, pero también el grupo general, el grupo al que yo, del cual yo provengo, mi colonia, mi barrio, el sentirme soy venezolana con esta identidad, ¿no? Soy guatemalteca, soy hondureña o soy mexicana y todo lo que implica. Pierdo también este grupo de pertenencia, ¿no?
Totalmente.
Entonces también el riesgo de todo esto, de la pérdida, es el aislamiento otra vez, sentir que ahora yo soy parte de las minorías del grupo, ¿no?
Totalmente,
Pues
totalmente.
sentirme que ahorita yo soy minoría,
Sí.
allá no, aquí sí soy minoría, en la minoría de los migrantes, ¿no? O de las migrantes.
Y luego
Entonces,
también. No sé si te pasa a ti, Maritere, cuando estás en Alemania, eres la mexicana, el mexicano, y cuando estás en México, eres el alemán o la alemana, ¿no? O sea, te ven como extranjero ya en las dos partes porque pues estás balanceando estos dos países.
así es. Y el séptimo y último duelo es el duelo por los riesgos físicos. También importante porque, ¿qué significa riesgos físicos? Significa, por ejemplo, que yo tengo aquí más posibilidad, no necesariamente, pero quizás más posibilidad de padecer o de tener un riesgo por mi salud, por un accidente, porque recibir malos tratos, discriminación, racismo, me siento más vulnerable, menos segura, con menos confianza. Todo eso implica los riesgos físicos. Hay gente que ha trabajado, por ejemplo, sé de alguien que vino, se fue a cortar las manzanas ¿no? Y se cayó de las escaleras, ¿no? Entonces tuvo un accidente. Y así como eso nos pasa a de muchas maneras, ¿no? Hay una persona que se acercó a las consultas, era au pair, ¿no? Una muchachita joven, y me dijo, yo me enfermé cuando llegué aquí, a la familia que me acogió, yo estuve enferma 15 días del estómago, y la señora, la madre postiza, le dijo, ¿cómo es posible que te enfermes si estás en un país del primer mundo? ¿What? ¿Vas? O sea, a ver, claro, porque nosotros no tenemos estas bacterias, nuestro sistema inmune está preparado para otro tipo de bacterias y otro tipo de bichos, no para los que están aquí en Alemania. Entonces, no importa si estás en un país de primero o segundo, que ya de por sí la palabra en sí ya es discriminatoria, ¿no?
Claro.
Pero, claro, eso tiene que ver con, estoy probando alimentos nuevos, diferentes, mi alimentación cambia. Entonces, ahí también hay un riesgo físico. Entonces, como te das cuenta, Gustavo, y no sé para la gente que ha vivido esto, si tiene sentido, ¿no?
Totalmente,
Me ha
totalmente. Y
pasado,
sí,
¿no?
también eso que mencionas un poco sobre la posibilidad de la discriminación cuando tienes algún daño físico, yo lo he experimentado, no tan fuerte, pero me acuerdo una vez que sí estaba en el seguro médico renovándolo, haciendo un trámite ahí normal. Y por cuestión de pagos, me empezaron a decir como que no, tú debías esto, lo otro. Yo le dije, no, estuve pagando normalmente, hasta que me empezó a hablar como un poco, tú sabes, como que ese tono, como que, ay, es extranjero, y empiezan a hablar un poco fuerte o más tosco, por así llamarlo. Bueno, no sé cómo describir esa sensación, pero una vez que se dieron cuenta de su error, me empezaron a hablar muchísimo más calmado, como, ay, no te preocupes, entonces sí, fue un error o no habíamos visto esto, bla, bla, bla. Y luego me empieza a preguntar, oye, ¿y de dónde vienes? De México. Y me dice, oh, oye, ese es un país pobre, ¿no? Y yo como que, pues bueno, si hay mucha gente viviendo en pobreza, pero pues tampoco significa que es un país como tal pobre. Entonces como que ese tipo de trato a veces sí te enfrentas, ¿no? Cuando estás aquí en Alemania y pues en un caso médico es muy malo, ¿no? Que imagínate, no te dan un buen tratamiento porque eres extranjero, pues deplorable, ¿no? Pero puede pasar y pues es un duelo, como tú lo mencionas.
Claro. Entonces, el duelo por riesgos físicos no forzosamente tiene que ver con mi integridad física, sino también con mi integridad moral, ¿no? Como tú dices, ciertamente, el recibir malos tratos también está dentro de estos riesgos físicos porque atentan a mi integridad moral, ¿no? Yo me acuerdo que fui a una consulta médica, la normal, y yo no entendía algunas cosas, entonces, le dije, Festini, y la persona, la profesional, me gritó para ver si yo así entendía.
Sí, o sea,
Y le dije,
exactamente, o sea.
disculpe, disculpe, no estoy sorda, no estoy sorda, no entiendo el alemán, hábleme despacio. Entonces yo me puse mi límite y también le hablé así fuerte, mirándole a los ojos. Entonces se dio cuenta, perdón, 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 sorry, sorry, chuligo, chuligo, digo, sí, por favor. ¿No? Sorda no, el problema no es la sordera, el no entender. Efectivamente, es la comprensión del idioma. Cosas
Exactamente.
así nos pasan muchas veces,
Totalmente,
en
totalmente
muchas
de acuerdo.
situaciones, de muchos matices,
Y
Gustavo.
ahora, Maritere, pues bueno, estos retos son muy interesantes, pero yo creo que todavía más interesante es, pues, cómo afrontarlos, ¿no? Porque unos se vienen acá y creen que es normal vivir así y que no hay nada que puedas hacer, pero pues creo que sí hay algunas acciones que podemos tomar para cambiarlo y pues sería súper interesante que nos contaras de eso.
Sí, esa es la parte más interesante también, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Algo que yo digo constantemente es, cuando llegues al lugar de acogida, ¿qué hacer? Rodéate de gente, busca tu grupo de pertenencia, júntate al principio con estos connacionales, con la gente que habla tu idioma, para que no te sientas aislado, no te sientas solo. Ellos también te pueden ayudar en comprender los procesos, pregunta, a ellos, ¿no? Entonces, empezar a tener una red de apoyo, una red social es muy importante, que es un antídoto contra el aislamiento, contra la soledad, contra la nostalgia. Eso es muy importante. Lo otro es, recupera aquellas cosas que te gustaban hacer en tu país de origen. Es muy importante, como mi paciente que decía, ya no puedo escuchar música que me gusta, escúchala. Haz la comida que te gustaba hacer, haz los ejercicios o los pasatiempos o las actividades recreativas que te gustaban hacer en tu país de origen, hazlas aquí. No tenemos por qué perder esas
Totalmente,
actividades, ¿no?
totalmente.
Entonces, recuperar esa fuerza para hacer lo que yo hacía allá, aquí también. Un tema importante es aprender el idioma, eso
Claro.
sí, ¿no? Aprender en cuanto llegues lo más pronto posible, involucrarte en el idioma, tomar cursos de alemán, platicar en alemán. Mal, olvídate de si hablas bien o mal, con dativo, con acusativo, yo todavía ni me los aprendo, o sea, ya llevo 23 años, es Scheißegal. ¿No? Lo digo aquí porque estamos en el programa de Alemania sin pelos en la lengua, ¿eh? Es Scheißegal. Habla, habla. Porque esto va a romper esa separación entre la gente de acogida y tú, ¿no?
Claro.
Entonces, hablar alemán, o en holandés, o donde te encuentres, ¿no?
Y lo importante de esto, Maritere, que lo mencionas, que yo creo que muchas personas, número uno, como bien lo dices, habla aunque tengas errores. O sea, eso es súper importante porque de los errores se aprenden. Créeme que si un alemán te corrige, va a ser mucho más fácil que te acuerdes de que no se vuelva a cometer ese error. Y otra es que tampoco necesitas tomar clases o estudiarlo, bla, bla, bla. Yo siento que aprendes mucho, hablando, simplemente conversando con alemanes, incluso con latinoamericanos que también están intentando aprender alemán. Entonces es bueno también comunicarse a veces entre nosotros en alemán, simplemente para practicarlo. Pues no tiene que ser la lengua principal de nuestra comunicación, pero pues yo creo que sí es un método muy importante para poder hacer más fluido en el idioma.
Claro. Otra estrategia es involucrarnos, conocer, informarnos sobre el país de acogida, ¿no? Conocer, leer la historia. ¿Por qué estamos ahorita tú y yo en Alemania? Pero ¿por qué los alemanes actúan de cómo actúan? ¿Qué pasa? Claro, ellos vienen de una historia de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todavía lo tienen en la psiquis colectiva.
Sí, sus
Entonces,
abuelos están, los abuelos que
claro.
estuvieron en la guerra están aquí todavía, ¿no?
Claro, los padres de mi esposo
Claro.
vivieron la guerra cuando eran niños, entonces participaron, ¿no? Tuvieron que. Entonces, cuando leemos la historia, podemos tener una comprensión mayor. ¿Por qué los alemanes son así tan previsores, ¿no? ¿Por
Cuadrados,
qué
como les llaman, ¿no?
unos le llaman cuadrados? Yo quiero decirle previsores y muy disciplinados. Claro, en la Segunda Guerra tenían que buscar, guardar los alimentos, ¿no? Y ser previsores, claro, porque también los inviernos son muy crudos. Ahorita, pues, está la calefacción muy rica para muchas familias, pero antes no había calefacción, tenías que hacerlo con leña y carbón y petróleo. Entonces, tenían que racionar, prever. Entonces, esto les creó una disciplina de ser muy previsores, ¿no? Disciplinados. Por ejemplo, entonces, involucrarnos, leer, conocer la historia de acogida, del país de acogida, nos va a ayudar a tener una mayor comprensión y eso implica también una mayor tolerancia. Y
Totalmente.
a la inversa, también saber de nuestra historia, de nuestra cultura de origen, revalorar esos aspectos y valores culturales importantes que también tenemos los latinos, ¿no? La hospitalidad, la cordialidad, el humor, lo que somos, lo que tenemos como esencia, ¿no? Solidarios, más comunitarios, ¿no? Más de vida social, más que individualista. Entonces, conocer nuestra historia nos va a ayudar, Gustavo, a también fortalecer nuestra identidad cultural, no nuestro patriotismo, que es diferente, eso no, no tiene que ver con nacionalismo, sino mi identidad cultural. Y decir, también mi cultura es valiosa. Entonces ahí me fortalezco también. Otro aspecto importante, sí, ¿cómo ves?
No,
¿Crees que tiene?
sí, yo digo como que eso es algo que también no había tomado tanto en cuenta, pero sí conozco a muchos latinos que se vienen y luego empiezan a valorar más su música, su comida, o sea, como que no se dan cuenta de que empiezan a valorar el hecho de, pues en mi caso, pues ser mexicano, ¿no? Pero sí, como tú dices, como que te empiezas a conocer más y pues es muy interesante que ahorita nos hables de esto precisamente que no le había dado nombre, o sea, no sabía cómo se denominaba y pues qué bueno que lo estamos ahorita externando. Perdón, ¿ibas a decir otro
No,
método?
no, lo que tú habías dicho es como reforzar esto, reforzar o reaprender o fortalecer habilidades interculturales. Esas son partes de las habilidades o de las competencias interculturales. Comprender al otro, comprender mi cultura y cuando yo soy tolerante, puedo ser más comprensivo, ya estoy desarrollando ahí una competencia intercultural, que es la tolerancia, ¿no? Y la comprensión de que ninguna cultura es mayor o mejor que otra. Son diferentes, son dos maneras diferentes de concebir la vida, el tiempo, ¿no? Entonces,
Totalmente.
otra cosa que podemos hacer es fortalecer nuestra autoestima. Muy importante porque cuando llegamos aquí, nuestra autoestima merma, la mía mermó, la mía bajó, decir, bueno, entonces, ¿qué hago acá? No sirvo para nada, no sé qué hacer, no hablo el idioma, etcétera, etcétera. Y entonces me cuento una historia muy catastrófica, ¿no?
Sí.
Entonces, es fortalecer mi autoestima, decir, sí, soy valiosa, tengo algo que ofrecer a los demás, ¿no? A mi mundo, a mi alrededor. Entonces, eso también nos ayuda a sentirnos más seguros, más confiados en nosotros, en nuestras capacidades, en nuestras limitaciones y pues en conocernos finalmente, ¿no? Entonces, en la autoeficacia, porque la autoeficacia es un pilar también de la autoestima. Autoeficacia significa me siento capaz, me siento que soy capaz. Entonces, fortalecer, desarrollar la autoeficacia.
Y mira, Maritere, eso también que lo mencionas, incluso me atrevería a decir que muchos de los latinos que se quieren venir, que ni siquiera se han venido, muchos, como he hablado yo con varios alumnos para las asesorías, me dicen, oye, pero pues quiero estudiar en inglés porque en alemán se me va a hacer muy difícil, o creo que no tengo el nivel para estudiar en esta universidad, o tú crees que sí puedo, o sea, como que ya los ves preconfigurados a no soy tan valioso o no tengo tanta autoestima, y pues obviamente llegan acá y pues es peor, ¿no? Entonces sí, qué bueno que lo hablas, incluso yo lo veo incluso antes de venir de Alemania. A
Claro,
veces.
esto sería como una preparación, ¿no? Que tendrían que tener las escuelas o los lugares para cuando alguien se viene, pero bueno, esa ya es otra historia, historia de costar. Otra estrategia es involúcrate en las actividades del país de acogida, ¿no? Sea lo que sea, que de la escuela de tus hijos o de tu universidad si estás estudiando o del barrio, ¿no? Hay muchos. Bueno, Alemania es uno de los países que gustan mucho de las asociaciones, ¿no? Crear asociaciones para todo, hasta, oye, ¿por qué no creamos tú y yo una asociación de amantes de los tacos?
Sí, literalmente, ¿no?
Aficionados a tacos y pozole o arepas. Bueno, Alemania está caracterizado por ser uno de los países que busca agremiar, ¿no? Según los intereses. Y esto es algo positivo porque entonces creas alianzas, creas fortalezas, fortaleces tu afición o tus gustos con otros que comparten lo mismo que tú. Entonces, busca esos espacios donde tú te puedas involucrar desde tu posición política, sea la que sea, desde tu creencia religiosa, sea la que sea, desde tu convicción social, sea la que sea. Busca esos espacios que brinde Alemania para que tú también te vayas involucrando, ¿no? Eso también nos va a dar la sensación y el sentimiento de estoy haciendo algo por esta comunidad, yo puedo aportar algo importante y valioso. Entonces, y también voy conociendo la cultura, los modos de vivir en Alemania, y también eso es importante.
Así es. Sí, súper, súper importante, la verdad. Yo nunca me he involucrado, la verdad, de esa forma. Bueno, no sé si cuenta como en la misma categoría de una asociación, pero sí he jugado, por ejemplo, en un equipo de básquetbol, que yo creo que es lo que mencionaste anteriormente, que es como
Eso es.
toma tus hobbies y impleméntalos acá. Sí, más o menos he vivido esa etapa y sí es, yo lo encuentro también súper importante porque yo creo que mucho de lo que estás diciendo también es encuentra personas que están viviendo lo mismo que tú también para hacer un poco de empatía, o sea, como que están en los mismos zapatos y así te ves reflejado, ¿no? Y puedes hablar de los mismos problemas, puedes entenderte de la misma forma y eso también ayuda muchísimo para acoplarte al país.
Sin duda, sin duda. Y además, fíjate que algo bien importante, cuando hacemos lo que nos gusta, con ese placer, ese wow, jugué básquetbol, en tu caso, ¿sabes qué pasa en nuestro cuerpo? Vamos generando hormonas de la felicidad, sin más ni menos. Las hormonas como la serotonina, la endorfina, la oxitocina, se generan cuando hacemos actividades que nos causan placer, sea lo que sea. Inclusive el deporte, ¿no? Entonces, por eso decimos, muévete, haz deporte, haz ejercicio, ejercítate, sal a caminar. Aquí en Alemania dicen mucho, sale, frische Luft, ¿no? Caminar, frische Luft. Claro, todo eso nos va ayudando a tener un mayor bienestar interno, interior, y claro, eso se refleja al exterior. Bueno, ya nos pasamos de la media hora, ya no quiero yo agarrar más micrófono.
No, no te preocupes, Maritel, pero hemos cubierto todas las metodologías que se necesitan para acoplarse bien al país. Ya hablamos de todas.
Sí,
Sí, perfecto.
bueno, hay muchas más estrategias, pero quiero quedarme con esas para que no se alargue más el
No se alargue
programa
tanto. No,
y
sí, yo
ya
creo que
haremos otro quizás
sí,
si me
con
invitas.
gusto. O sea, yo creo que sí hemos hablado y tocado temas muy importantes. Y lo digo porque he vivido, no llevo tantos años como tú aquí, Maritere, pero he vivido 7 años y sí me ha tocado ver mucha dificultad para, te digo, lo repito, de estudiantes, porque yo me he vivido prácticamente la mayoría de mi tiempo aquí en Alemania como estudiante, que se enfrentan a estos retos y como bien lo dijo mi hermano una vez, que también lo entrevisté en un podcast, me cuenta como que no vale tanto la pena, o bueno, desde su posición, no vale tanto la pena venirse a Alemania para ser infeliz cuando quieres perseguir una meta académica o profesional. O sea, si tú nada más vienes por eso, por un título, por un trabajo o por el dinero, lo que tú quieras, y eres infeliz, muy probablemente ni siquiera vale la pena estar aquí en el país. Bueno, hablando de Alemania, ¿no? Puede ser cualquier otro país, como lo mencionas. Pero en nuestro caso, pues yo sí veo a muchos estudiantes latinoamericanos que se vienen a la universidad y ni les gusta ir a clases, ni les gusta salir con alemanes, ni les gusta, no sé, el entretenimiento alemán. Les cuesta mucho involucrarse con el país y justo estos duelos que tú mencionas lo veo muy reflejado en todos estos estudiantes. Y pues bueno, aquí les mencionamos estas metodologías, si se le puede llamar así, para poder enfrentarlos un poco y amenguar su efecto, pues, de no hacerlo tan fuerte y pues lentamente, ¿no? Irnos integrando a lo que es ya una vida en Alemania. Y pues bueno, yo creo que independientemente de si te vas a quedar para siempre o no, yo creo que es muy importante que todos hagan estas prácticas que mencionamos aquí, estos que implementen estas metodologías, creo que les pueden ayudar muchísimo. Y pues gracias, Maritere. Creo que nunca había tenido aquí en el podcast una perspectiva psicológica y pues como tú dices, le pusimos nombre a muchas muchas muchos problemas o duelos, pues retos retos de vivir en el extranjero y creo que pues que el que escuche el podcast seguramente se va a ver identificado.
Bueno, pues no estamos solos, estamos
Exacto.
haciendo comunidad en la migración. Y bueno, sí quisiera nada más para terminar, si sientes que estas estrategias siguen, no te ayudan porque sigues sintiéndote mal emocionalmente, pide ayuda, busca
Exacto.
ayuda,
Y
ayuda
Maritere,
profesional.
precisamente, exactamente, cuéntanos, Maritere, claro que la gente se puede acercar a ti, cuéntanos un poco sobre lo que tú podrías ofrecer en específico y pues comparte con el público cómo les podrías ayudar.
Bueno, así rapidito, ofrezco asesoría psicológica o lo que le llaman en Alemania psychologische Beratung, apoyo psicológico presencial en Hamburgo y online en cualquier parte del mundo. Y es acompañar a la persona en su proceso interior, ya sea de algún conflicto, crisis existencial, fortaleciendo la autoestima, comunicación asertiva con el otro, ¿no? Con la pareja o los colegas que luego no nos entendemos, aprender nuevas maneras y nuevas estrategias, ¿no?
Claro.
Y fortalecer los recursos internos que ya tiene cada uno, ¿no? De
Claro.
nosotros, fortalecerlos, recordar que ahí están, ¿no?
Sí.
Y que hay que ponerlos en práctica en este país, por ejemplo.
Claro.
Esa es una forma, pero si la persona siente que necesita un apoyo más profundo, necesita, como por ejemplo, percibe que su estado de ánimo está muy bajo y el desánimo, ideas suicidas, etcétera. Eso sí es importante que acudan al médico. Vayan con su médico de cabecera, su médico primario, House Arts, y explíquenle lo que están sintiendo y viviendo para que ellos les remitan, ya sea a un tratamiento farmacológico y específico o a
Un
psicoterapia,
psiquiatra.
¿no? Un psiquiatra, exactamente, o psicoterapia. Entonces, quiero que sepan que hay opciones para buscar ayuda, recibir la ayuda que se merece y no estamos solos.
Exacto. Y importante decirlo, aquí en Alemania esa ayuda psiquiátrica o farmacológica en cuestión a problemas, pues por llamarlo así, emocionales o mentales, también lo cubre el seguro social. Entonces es importante, pues
Así
si
es.
no te funciona un coach o una psicóloga, pues claro que está siempre otra opción para poder ayudarles.
Así
Y
es.
No hay que verlo como, bueno, tal vez muchos dicen como, ay, no, pues Alemania tiene todavía más dificultades, además de lo difícil que es la vida profesional, el reto académico, además de eso, todavía tiene estas otras dificultades interculturales y personales. No creo que lo deberíamos de ver así, deberíamos de verlo como también una forma de mejorarnos a nosotros mismos, ¿no? Creo que creces mucho como persona viviendo en otro país, saliendo de tu zona de confort y simplemente es algo que te hace una mejor persona, más tolerante, como lo dices, tus valores los expandes, cuestionas también tus valores anteriores y pues bueno, yo creo que eso simplemente nada más tiene una connotación positiva.
Así es, ya lo
Pues
dijiste
bueno,
todo.
Maritere, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ojalá que se repita este podcast contigo. Podríamos hablar de otros temas también desde otro punto de vista psicológico y yo creo que, pues, obviamente hay muchísimo que se podría profundizar incluso de esto mismo que estamos hablando, pero un placer tenerte aquí en este podcast.
Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos a toda la gente y seguimos en contacto.
Perfecto. Pues bueno, a ustedes muchas gracias por escuchar este episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Y yo pongo aquí Aufzeichnung beenden.